avisarles de Tratashem cuando se reanudan. La siguiente semana después de Pesach, el miércoles, comenzamos otra vez con las conferencias. Otro anuncio pequeño, la cena de hoy está donada por el señor Eric Chiver, refuah shelemah de su hijo Carlos Ben Emily. Así que las berajot, cuando digan berajot, ya sea de lo que hay ahorita o de la cena, de las pizzas que van a traer después, digan refuah shelemah de Carlos Ben Emily, Bezrat Hashem. Y para quien quiera Bezrat Hashem, se va a armar, aquella persona que quiera donar la cena de algún miércoles, va a tener un costo de 1,000 pesos, y se acercan ya sea con Tofi o con alguno de nosotros que organizamos el asunto, para que Bezrat Hashem, el que quiera donar, ya sea para Atzlajá, para Éxito, para Berajá, para Refuah Shelemah, lo que quieran y gusten, se puede donar. El costo es de 1,000 pesos, la cena, las berajot y el libreto, ¿sale? Así que Bezrat Hashem, empezamos. La conferencia del día de hoy, la verdad es que me costó trabajo ponerle nombre. Y el título que encontramos al final fue: no siempre lo justo es justo. No siempre la palabra justicia describe a algo que es realmente justo. ¿Cómo puede ser? En el Ashrei Yoshve Beteja, que decimos todos los días, es más, lo decimos 3 veces al día. Es un salmo que hay que decir 3 veces al día. Y dice el Talmud que todo aquel que dice el Ashrei Yoshve Beteja 3 veces al día, Muftach lo Sheu ben Olam Haba, tiene asegurado ya parte en el Olam Haba. O sea que es muy importante decir el Ashrei 3 veces al día. 2 veces en Shachrit, en la mañana, y 1 vez en la tarde. También aplica para las mujeres, aunque no recen como tal toda la tefilá. Si dices 3 veces el salmo de Ashrei Yoshve Beteja, es un gran beneficio y un gran pago. Sin embargo, en el Ashrei Yoshve Beteja hay un pasuk, hay un versículo que dice Tzadik Adonai Bechol Derajav. ¿Qué quiere decir Tzadik Adonai Bechol Derajav? Dios es tzadik. ¿Sabes qué quiere decir la palabra tzadik? ¿Cuál es la traducción de la palabra tzadik? Justo. Normalmente usamos la palabra tzadik para describir a un señor de barbas y de sombrero y con los tzitzit por afuera, o a un jajam. Y no es cierto. Cualquier persona puede ser tzadik, porque tzadik quiere decir justo. Sin embargo, para ser tzadik y para llamarte tzadik, necesitas ser justo con tus semejantes, actuar con justicia, con honestidad, con honradez, pero también necesitas ser justo ¿con quién? Con el de allá arriba. Necesitas actuar con justicia y hacer sus preceptos en lo que más puedes. Pero yo no voy por ahí. El pasuk dice otra vez, tzadik Adonai bechol derajav. Dios es tzadik, tzadik Adonai, Dios es justo, bechol derajav, en todos sus caminos. Quiere decir, como maneja Dios el mundo, como maneja Dios nuestras vidas, es justo. No hay injusticia. Aunque sea que la persona a veces dice, ¿por qué a mí es injusto? Dios actúa con justicia con cada uno de nosotros. ¿Alguien tiene alguna duda de eso? ¿Alguien tiene alguna duda de que Dios es justo? No, ¿verdad? Dios es justo. Dios no lo quiera. 120 años para todos nosotros y nuestras familias. Pero cuando alguien, lo aleno, pierde un ser querido y es un familiar cercano que tiene que hacer duelo 7 días, tiene que decir una berajá. Al momento de rasgar la ropa hay que decir una berajá. ¿Cuál es la berajá? Baruch Dayan Haemet. ¿Qué es Dayan Haemet? Bendito tú que eres Dayan. ¿Sabes qué es Dayan? Juez Haemet, de la verdad. Volvemos a mencionar que con Dios no hay injusticias, por más que uno no entienda. Dios es justo y es correcto. Hace las cosas por algo. Vamos a ver si es cierto. Todos en nuestras vidas tenemos muchísima veraja. Tenemos muchas cosas buenas que Dios nos manda. Gracias a Dios tenemos salud, tenemos familia, nos va bien. Tenemos realmente, si te pones a pensar, tienes lo básico y más. Tienes mucho y eres muy afortunado. ¿Acaso todo lo que Dios te manda, yo les pregunto a ustedes, ¿tú te sientes merecedor de eso? ¿Tú te sientes de todo lo que tienes que eres merecedor? La verdad, sí me lo gané, gracias a mi comportamiento día con día, o dices la verdad que pues, Hashem sí me echa la mano. La verdad que aunque no me lo merezca, como que Dios sí me ayuda y me manda cosas que a lo mejor a veces no me merezco. ¿Ustedes qué opinan? ¿Nos merecemos todo lo que tenemos o Dios te manda mucho de regalo? ¿Qué opinas?
A mí me da miedo decir no me lo merezco.
¿Te da miedo decir no me lo merezco? ¿Pero realmente te lo mereces o no? ¿O sientes que eres ahora sí un tzadik cañón que te mereces todo? Yo por lo menos me siento no meritorio de todo lo que tengo. Y me siento afortunado porque Dios me manda más de la cuenta. Yo así me siento, yo no sé cómo se sientan ustedes. Es más, hay una alajá que dice que la persona que agradece a Dios tiene que agradecer sintiendo que lo que le dieron no se merece. Por ejemplo, si tú llegas al banco a cobrar un cheque de 10 millones de dólares, ah, sabe que se está buena, ¿no?
Si tú tienes que dejar la grabadora allá arriba, ya abajo, ¿no? Si ustedes van a cobrar un cheque, es el millón, 10 millones. Llegas con la señorita, me cobra por favor este cheque. Sí, como no, va para adentro, te da los 10 millones. ¿Qué le dices cuando te los da? Gracias. Ese gracias que le dices, ¿cómo es? Es un gracias. Gracias, no sabe lo que lo valoro. Gracias por darte, no sabe qué dar. No sabe lo que me hizo sentir, no sabe lo que me van a ayudar, no sabes todo lo. ¿Cómo es ese gracias que le dices? Gracias. Gracias de cortesía. Es un gracias por la atención que me diste, porque hiciste tu trabajo, porque lo tenías que hacer. No es un gracias porque me estás haciendo un favor. Es un gracias de cortesía. Cuando tú le dices a Dios gracias por lo que te manda, es gracias de cortesía porque te mereces todo lo que te manda y solamente Dios te está pagando, o es un gracias porque la verdad, tú me estás dando todo y no merezco mucho de lo que me mandas. Dice Rafamín que la persona cuando agradece a Dios tiene que sentir gracias de verdad porque me estás regalando y me estás dando cosas que a lo mejor no merezco, que no están a mi alcance. Gracias por darme. ¿Eso es justo? ¿Eso es justicia? Justicia es, si me lo merezco, me lo das. No me lo merezco, no me lo das. Entonces, ¿dónde quedó la justicia de Dios? ¿No que Dios es justo en todos sus caminos? ¿Sí es justo o no? Si tienes cosas, si Dios te manda cosas que no te mereces, si tienes más de lo que te mereces, entonces, ¿dónde quedó la justicia divina? ¿Está clara la pregunta? Más todavía. En la Amidah, la palabra más mencionada, o una de las palabras más mencionadas en la Amidah, ¿saben cuál es? Rahamim. ¿Qué es Rahamim? Misericordia. Explican todos los Rahamim. ¿Qué quiere decir cuando tú le pides a Dios, actúa con misericordia conmigo y con mi familia? Ten piedad. ¿A qué se refiere cuando la persona reza y le pide piedad a Dios? Que aunque no me merezca algo, mándame. Que aunque Bar Minan merezca yo algo malo, apiádate y no me lo mandes. Si pedimos misericordia, aparentemente es contraria a la justicia. Porque la justicia es, mira compadre, hiciste algo malo, tienes que recibir algo malo. Hiciste algo bueno, tienes que recibir una recompensa. Todavía más. ¿Saben que hay algo en la Torah y en el judaísmo que se llama Zehut Avot? Méritos de nuestros ancestros. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque sea que la persona no merezca algo, gracias a los méritos de sus padres o de sus abuelos que hicieron algo bueno, puedes recibir cosas. Aunque yo no hice nada, pero si mi papá hizo algo, ¿puedo yo recibir los frutos de las cosas positivas que mi padre hizo? Y no nada más mi padre, y no nada más mi abuelo, me remonto hasta quién, hasta Abraham Avinu. ¿Cómo empiezas la Amidá? Adonai Zefatay Tiftah Pri'i Tehilatecha. Voy a abrir mi boca para rezarte a ti. Baruch atah Hashem, Eloheinu ve'Elohei Avotenu. Tú eres Dios y Dios de nuestros padres. Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov. ¿Por qué empezamos la Amidá mencionando a los patriarcas? Porque justamente queremos simbolizar eso. Mira, Dios, te voy a pedir muchas cosas ahorita en la vida. Sin embargo, quiero decirte que, por favor, aunque yo no sea meritorio de recibir todo lo que te voy a pedir, pero acuérdate quién soy. Yo soy hijo de ese Abraham, ese Isaac y ese Jacob. Vengo de esa descendencia. Hazlo por ellos. Si yo no tengo mérito, a lo mejor ellos sí tienen mérito. Hazlo por ellos y échame la mano. Tengo palanca. ¿No? ¿Dónde está la justicia? Pues eso no es justo. ¿Eso es justo? Que yo no haya hecho nada y gracias a lo que hicieron Abraham, amigo, que está ahí en Marad, a Macpelá, me mande Dios cosas. No, pues no es justo. Entonces, ¿por qué decimos que Dios sí es justo? Está buena la pregunta, ¿eh? La verdad, cuando la preparé dije, está buena. Y ahora que lo estoy diciendo, está buena la pregunta. Que me gustó más ahorita que no. ¿Sí? ¿Está bueno o no está bueno? Respuesta. Contesta un jajam que se llama Rabjai Mivolozhin. Este Rabjai Mivolozhin era alumno del Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna fue un jajam que para mí fue un parteaguas en el pueblo de Israel. O sea, fue el pueblo judío antes del Gaón de Vilna y el pueblo judío después del Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna fue algo realmente especial para el pueblo judío. Les conté una vez que el Gaón de Vilna venía, un ángel de Dios, un Malach Hashem, venía a tocarle la puerta para estudiar con él. Oye, que me mandó Dios para estudiar contigo. Ángel con argolla y todo. ¿Qué le decía al Gaón de Vilna? Pues dile a Dios que no quiere. Yo estoy bien así solo. Literalmente, el Gaón de Vilna mandaba volar a los ángeles. Porque él decía que él no quiere la Torah estudiada peladita y a la boca, que se la regalen así de fácil. Él quería esforzarse y luchar por las metas que él quería alcanzar. El Gaón de Vilna tuvo un alumno que se llamó Rabjai Mivolozhin. Este Rabjai Mivolozhin contesta la pregunta que planteamos, si Dios es justo o no es justo. Él dice lo siguiente: imagínense ustedes que hay dos ladrones. Uno de esos ladrones, el historial que tiene, es realmente desagradable. Ya robó muchísimas veces atrás, viene de una familia donde no hay educación, donde no hay respeto, donde hay muchos problemas. Tiene antecedentes muy malos, tiene maldad, tiene crueldad en él mismo. Y el otro ladrón, que fue su cómplice, el juez, cuando lo empieza a investigar, dice: la verdad, tú también eres culpable. Pero empieza a ver los antecedentes de este y dice: mira, la verdad, tú fue un desliz ahorita que tuviste. Te ganó y ese rara te influenciaron mal. Sin embargo, yo veo tu historial, que es la primera vez que lo haces. Y tus antecedentes son buenísimos. Todo en tu vida lo has hecho correctamente, has sido honesto, has sido buena persona. Tienes una familia que te arropa, tienes una familia que te educó bien, gente de buenos modales, buenos valores. Lo que pasó ahorita está mal, pero tus antecedentes y los que vienen arriba de ti, perfecto. Quiere decir que este número uno no tiene esperanza y este ladrón número dos tiene esperanza de salir adelante. ¿Ustedes qué dicen si el juez dictamina lo siguiente? Para el ladrón número uno, con malos antecedentes, obviamente el castigo y la consecuencia por haber hecho el robo, y aparte te voy a tener que meter a la cárcel unos cuantos años para que te deje. Y al número dos, que hizo lo mismo que el número uno, le dice: mira, la consecuencia tú la tienes que pagar, tendrás que tener una pequeña consecuencia para que aprendas a no volver a hacerlo. Sin embargo, a ti te voy a dar la oportunidad de no meterte al bote. Tú vas a salir porque tienes esperanza y porque tus antecedentes me han dicho que son buenos y que no mereces tanto castigo. ¿Ustedes qué dirían? ¿Es justo o no es justo, juez? Por un lado dice: oye, no es justo, hicieron lo mismo, ¿por qué uno es y uno el otro? ¿Es justo o no es justo? No es justo. Pero por otro lado, sí, obvio, aparentemente no es justo, pero escuche bien, no siempre lo justo es justo. Aparentemente se ve que no es justo y aparentemente lo justo es que los dos paguen exactamente lo mismo. Sin embargo, eso no es justo. ¿Sabes qué es lo justo? Lo que hizo el juez. ¿Por qué? Porque el juez, cuando ve que hay esperanza y cuando ve que hubo un desliz nada más, y cuando ve que a lo mejor fue un momento de debilidad, Pero no hay crueldad, no hay malas intenciones. Solo fue una mala influencia, el juez puede decir. Tendrás la consecuencia, pero te tengo que ayudar a salir adelante cuando yo veo que hay esperanza. Y tengo esperanza en ti, por eso no te voy a hundir. Eso es, aparentemente, no se escucha que es justo, pero eso es lo justo.
Un apretoncito, ¿sabes?
Exactamente. ¿Saben
qué? El otro no tiene remedio.
El otro ya no hay remedio, porque tiene 40 años robando, y sabes que no hay esperanza y no hay remedio, y entonces le tienen que dar la pena que necesita. Dios funciona de la misma manera. Dios funciona así, escuchen bien. La persona durante su vida cotidiana, día con día, tiene momentos de debilidad. Pero Dios dice no hay mala intención. Dios dice no hay crueldad. Fue un momento de debilidad, fue un desliz. Sí tiene que haber una pequeña consecuencia para que te eduques. Pero no te tiene que hundir. No te tiene que mandar barminar cosas muy malas ni malas. ¿Qué tiene que hacer Dios? Te vaya bien. Porque Él ve que hay esperanza que salgas adelante. Y no nada más eso. Ve Dios. Mira, tiene padres atrás. Tiene abuelos atrás que lo arropan. Tiene gente atrás, familiares atrás, arriba de Él, que son buenos. ¿Sabes qué? Ya nada más por eso vale la pena que no te castigue. Oye, pero hice algo malo. A lo mejor no me merezco todo lo bueno. Sí. Lo justo en este caso es que te mande cosas buenas. ¿Por qué? Porque veo el historial tuyo y veo el historial de tus ancestros. Eso es justo, aunque aparentemente no sea justo. ¿Entiendes? De tal manera que la persona, obviamente por sus pecados, aunque no son por crueldad y con mala intención, tiene que haber alguna consecuencia pequeña. Por eso es que decimos, se rompió el vaso, ay, escapará. ¿Ya? ¿Qué escapará? Por mis acciones se rompió el vaso, pero pues ya, ahí quedó, ahí murió. No tiene que provocar que entonces no me vaya bien mucho rato, ni mucho menos. Me va a ir bien, ¿por qué? Porque la consecuencia ya estuvo. No me va a hundir, y eso es justo. Tzadik Hashem behol derachav. Dios actúa con misericordia a quien merece la misericordia. ¿Quién merece la misericordia? Aquella persona que en su vida general se porta bien, es buena persona, tiene buen corazón, ayuda a los demás. Ahí va en el judaísmo, ahí la va haciendo, se va superando poco a poco. Esa persona merece misericordia. Y por el simple hecho de pertenecer a una familia de judíos como Abraham, Isaac y Jacob, ya tienes el mérito de que te mande muchas cosas que aparentemente no te las pedes. Escuchen bien, una vez escuché en Israel, un niño, un muchacho más bien dicho, se accidentó. Y Bar Minan estaba de gravedad ya en el hospital. Vieron su identificación. Y con la identificación empezaron a investigar y encontraron que tenía una hermana. Le llamaron a la hermana vino y lo encontró en un estado ya muy grave. La hermana dijo, bueno, le dijeron a la hermana, no hay ningún otro pariente, no hay nadie más. Dijo, no hay nadie más, pero tenemos un jajam de cabecera, que es muy amigo de la familia, muy amigo de él. Llámele. Vino el rabino, obviamente vio que no había nada que hacer, y el rabino se acordó, oye, pero le dijo a la hermana, pues ustedes tienen papá, llámale a tu papá. Sí, pero el papá ya está muy zaquén, muy anciano, muy viejito. Estaba bien, estaba sano, pero muy, muy viejito, de tal manera que una noticia de tal grado le podía pegar muy fuerte y podía barminar hacerle daño. No le queremos avisar. Que sí le avisan, que no le avisan, al final decidieron, hay que avisar. Le avisan al padre, el padre con bastón, anciano, arriba de 80 años, perdón, llega al hospital, ve a su hijo, tranquilo, ¿cómo está? El hijo no puede contestar. ¿Todo bien? Tranquilo el papá. El jajam le dice, mire, señor, no sé si sabe la gravedad del asunto, así y así nos dijeron los doctores. Sí, va a estar bien. El doctor se acercó y le dijo, mire, si tiene esto y esto. Tranquilo, no pasa nada. agarra el papá y le dice a uno de sus ayudantes que estaba ahí, le dice el papá, ¿sabes qué? ¿Alguien me puede llevar a la casa ya? Ya me cansé. Señor, no sé si está entendiendo lo que está pasando aquí. ¿Sabes qué? Déjeme pasar, me puede llevar a la casa. Y lo llevan a la casa. El jajam está volviendo loco y entiende que a lo mejor el señor tiene un problema, ya que no está entendiendo lo que está pasando, porque no tuvo ninguna reacción real para lo que estaba sucediendo. Lo alcanza el jajam en la casa del señor y le dice, quiero que me explique qué está pasando. Usted está cuerdo y está consciente de todo lo que está pasando. ¿Por qué no se preocupa? ¿Por qué no se altera? ¿Por qué no lloró? ¿Por qué no nada? Escuchen bien, Le dijo este señor anciano al jajamir, yo cuando estaba joven, yo vivía en la ciudad de Radin, en Europa, y yo era alumno de un jajam que se llamaba el Hafetz Haim, ¿nos escucharon hablar de él? El Hafetz Haim sacó unos libros, que hasta hoy día los tenemos, están aquí en la biblioteca, se llama Mishnah Berurá, son 6 tomos de libros. Y el Hafetz Haim tenía sus ayudantes que le checaban los apuntes del libro para que sean aptos para que la gente los entienda. O sea, que estén bien redactados, que sean fáciles para la gente, que el hebreo esté bonito para que no esté tan complejo. Entonces sus alumnos le ayudaban para como que aprobar el libro y para opinarle y para darle consejos para que salga un libro apto para todo público. Dice él que él ayudó al Hafetz Haim más que cualquier otro alumno, se pasaba noches en vela, sin cobrar un solo centavo, todo le llamaban, todo por ayudar al rabino. Se pasó noches y días enteros viendo hojas y hojas y hojas enteras, son libros inmensos y son 6 tomos, para aconsejar y corregir a lo mejor redacción o hebreo moderno al jajam. Cuando salió el libro a la luz, el jajam se acercó con este anciano, que ahora ya es anciano, se acercó con él, le dijo, ven para acá, te voy a dar una veraja. Gracias. Puso la mano y le dijo al jajam, te bendigo que tengas larga vida y te bendigo que en esa larga vida veas a todos tus hijos en alegrías, en las bodas, esto, que Dios no lo quiera, no se vaya ningún hijo en vida tuya, que tú te vayas primero con tus hijos, que tengas larga vida y que te vayas como el del mundo, como funciona el mundo, primero tú y después tus hijos. Así lo bendijo. Él contestó, amén. Eso fue cuando el señor tenía 20 y pico de años. Pasaron 60 años, ya tenía 80. Cuando llegó al hospital a ver qué tenía el hijo, pues sí lo vio muy grave. Pero él dijo, yo tengo 80 años, todavía eso no es larga vida. Yo todavía de aquí no me voy. Yo no voy a ningún lado, yo aquí me quedo. Y si el Hafetz Haim el Jajá me bendijo, que yo me voy a quedar, y que mientras yo esté aquí, los míos van a estar aquí, ahí no le voy a pasar. Llévenme a mi casa, por favor. Lo llevaron a su casa a dormir tranquilo. Los Jajam ya comprendió qué es lo que estaba sucediendo. Al siguiente día en la mañana, el chavo sale de peligro. Después de 2 semanas, el chavo está fuera del hospital haciendo su cuidado. 2 semanas en el hospital y salió fuera. ¿Qué es lo que pasa aquí? A lo mejor el destino, a lo mejor el decreto de Hashem, a lo mejor cualquier cosa, era que tenía que pasar lo que tenía que pasar. Sin embargo, hay algo que está arriba de la justicia, que es la misericordia. Dios dijo, mira, si uno de mis hijos actuó tan bien, tan bonito, no puede ser que le pase algo malo. Aunque sea que a veces lo justo son X, va minan decreto, encima de eso que está, la misericordia. Y la misericordia, ¿sabes qué? La misericordia es más justa que la justicia. ¿Quién dijo esto? Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte dice. ¿Escucharon hablar de Napoleón Bonaparte? Yo nada más lo escuché cuando me decían, cuando era chiquito, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? ver de qué color es el caballo blanco de Napoleón. No te pongas nervioso, ¿eh? Napoleón Bonaparte decía: la justicia, la misericordia está encima de la justicia y es todavía más justa que esa. Lo que así maneja Hashem Baraj el mundo. Sin embargo, para merecer esa misericordia, ¿qué es lo que necesitas? Ser parte del legado del judaísmo que viene desde Abraham y Sabía. Tener ese zehutavot, tener ese mérito de nuestros ancestros, aplica cuando tú demuestras que eres un yehudí, que eres un hijo de Abraham Avinu. ¿Y cómo puedo demostrar? Pues como que, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para demostrar que yo soy hijo de Abraham Avinu? O descendiente de él, por lo menos. Dice la Mishnah: es de un y talmidav shel Abraham Avinu. ¿Quién es el alumno o quién se puede considerar discípulo, descendiente de Abraham Avinu? Tres cosas, dice la Mishnah. Si no tienes envidia, si tienes autocontrol sobre tus instintos y tus deseos, y número tres, si tienes humildad. ¿Quieres que Dios te mande todo lo bueno? ¿Quieres que Dios te conceda tus peticiones? ¿Quieres que Dios te juzgue con misericordia y no con justicia? ¿Quieres toda esa verajá? Tienes que demostrar ser discípulo de Abraham Avinu para merecerla y para recogerla. ¿Y cómo demuestro? Nada más demuéstrale a Dios día con día tres cosas. Soy una persona que no soy envidioso, no envidio a los demás, al contrario. Si a alguien le va mejor que a mí, me da gusto. Si alguien recibió algo, en vez de envidiarlo y decir, ¿por qué él sí y yo no?, me da gusto. Qué bueno, Baruch Hashem, que le vaya mejor. Si tú día con día demuestras cero envidia, eres alumno de Abraham Avinu y mereces misericordia. Si tú tienes autocontrol sobre tus instintos en general, si de repente dices, ¿sabes qué, hermano? Estoy 30 kilos arriba de mi peso. Y de repente ves un cheesecake resbalándole la cereza por todos lados. Y se te antoja. Y tienes autocontrol y dices, ¿sabes qué? No me voy a hacer daño. No voy a hacer una pelota de playa. Y dices, no me lo voy a comer. Y tienes autocontrol sobre tus instintos y tus deseos, eres alumno de Abraham Avinu. Si no haces en tu vida todo lo que quieres, eres discípulo de Abraham Avinu y mereces la misericordia. Y número tres, humildad y sencillez. Escuchen bien, la persona tiene todo en la vida, tiene todo en el mundo. Y eso aparentemente es un gancho para poder ser prepotente y para poder presumir de todo lo que tiene. Pero si la persona con todo y todo lo que tiene, y con todo y que tiene excusa para presumir, no presume y dice, ¿quién soy yo? Y soy sencillo. No porque tenga más millones que el otro, valgo más. No porque tenga una casa así, valgo más que el que no tiene. Si la persona actúa con sencillez en su vida y siente que realmente todos valen igual, ¿eres alumno de quién? De Abraham Avinu. Tres cosas nada más se te piden en tu vida cotidiana. Tres, no envidies, autocontrólate y humildad. ¿Está tan difícil? No está tan difícil. Si la persona tiene esas tres, ¿cuál te falla?
La de envidia.
El autocontrol. Hermano, tú no estás tan gordo.
No por gordo.
El ingenio de las otras
cosas. Viene bien,
tener autocontrol, sé que es una de las cosas más difíciles, sin embargo, eso es un ejercicio que debes hacer tú mismo para superarte como persona, y aparte mereces, recibes beneficios increíbles sobre eso. Realmente son tres actitudes que te construyen como ser humano, pero aparte de que te construyen como ser humano, esa es la llave para encontrar la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios es la justicia de Dios. Entonces, si Hashem es a ti, si Hashem es justo, actuando con misericordia. ¿Por qué? Porque te mereces la misericordia. Y cuando la persona merece la misericordia y Dios se la manda, eso es justicia. ¿Entendieron?
Hace dos días me encontré en el CNIS una persona que no es jajam, ni mucho menos. Y me dijo, ¿quieres escuchar algo bonito? Sí. Y me dice su nombre. Era aquí. No, no. Dijo, no, ya en serio, ¿quieres escuchar algo bonito? Le dije, no, ya, ya no, ya me caíste mal. Y al final me lo dijo. ¿Qué fue lo bonito? Me dijo, ahorita que viene pesa. Hay jametz y hay matzá. La matzá es el pan ácido, el pan que no se fermenta. El jametz es el pan fermentado. No se permite el jametz en pesa. ¿Cuánto suma la palabra matzá? Si tú sumas la palabra matzá, la letra men vale 40. La letra tzadik vale 90. Y la letra he vale 5. ¿Cuánto sumó?
135.
Gracias, Alberto. La palabra jametz, ¿cuánto suma?
138.
La palabra jametz, het es 8, mem es 40, tzadik es 90, son 138. La diferencia entre la palabra matzá y la palabra jametz, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la diferencia? 3. La envidia, la ambición de los deseos y la prepotencia. Estas tres cosas que hablamos de Abraham Avinu, si se las quitas, pasa de ser jametz a ser matzá. Si la persona no tiene envidia, controla sus ambiciones y sus deseos, y es sencillo, pasa de 138, le restas esas tres, llegas a 135, deja de ser la persona jametz y llega a ser matzá, que es lo que está permitido en Pesach. Dije, está bonito. Vale, está bonito. Me gustó. Me voy a decir el mío. Rabotai. Ya, terminamos. Me quedan 2 minutos. Siempre, siempre, Be'ezrat Hashem, hay que sentir que la persona está entre los malos, buenos y del medio. Hay que sentir que estamos en medio. Y siempre la persona tiene que sentir que tiene más de lo que realmente merece. Sin embargo, tiene que sentir que eso que Dios le dio de más, lo tienes que aprovechar y lo tienes que disfrutar. Y tienes que pedirle que siempre siga así. Por eso le pedimos todos los días a Dios, rahamim, misericordia y piedad, y piedad, y piedad. Porque le decimos, somos de carne y hueso, somos seres humanos, que no vamos a dejar de equivocarnos. La persona que le diga a Dios, ya no me voy a equivocar, ya voy a ser un ángel, está mintiendo. Dios sabe que te vas a equivocar, pero tienes que hacerle sentir a Dios que no es crueldad, que es un momento de debilidad, que no es maldad, que no eres mal y que eres discípulo de Hashem y Pará. Mientras seas discípulo y mientras no haya crueldad y mientras haya buen corazón y buenas intenciones, aunque haya tropiezos, escuchen bien, te va a ir de maravilla. Ojalá que les vaya Hashem, tengan todos Pesach Kasher Besamea, que les vaya de maravilla, que nos siga mandando Dios muchas cosas buenas y que sobre todo nos dé las herramientas adecuadas para poder disfrutar de todo lo bueno que Dios nos manda. Buenas noches a todos. Pues aquí, que pasen a cenar, señores. Thank you.